Bienvenidas y bienvenidos, nueva edición de Radio FAPA, Somos Escuela. Un saludo muy especial para las oyentes y los oyentes de las radios comunitarias, de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, oyentes de Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y Radio Cultural La Oliva. También, como siempre, ese saludo especial a las más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado integradas en la Federación, en la FAPA Francisco Giner de los Ríos.
Conexión FAPA, y como es habitual, estamos con Camilo Gené y con Mari Carmen Morillas, estamos con la FAPA, y ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido, ¿cómo lleváis la semana?
Hola, muy buenas, pues nada, estupendo, pero prácticamente como todas estas semanas de confinamiento, ¿no? Con muchísimo trabajo vía telemática.
Eso ya parece que no se va a ir de nuestra vida, ¿no, Mari Carmen?
No, hola, ¿qué tal? ¿Qué va? Aquí esto se ha quedado. El teletrabajo está aquí y, bueno, pues de todo se va aprendiendo y nos tenemos que ir adaptando. Siempre teniendo en cuenta que el trabajo presencial, pues en nuestro caso, pues también hay que realizarlo.
Empezamos, Mari Carmen, si te parece, por tu zona. Hay un profesor en el IES José de Churriguera, de Leganés, que ha puesto en marcha una iniciativa que está recogiendo muchísimos apoyos y tiene que ver con esta próxima prueba de la antigua selectividad de la EBAU actual. ¿Qué nos puedes contar? Creo que le conoces personalmente.
Sí, Rafael Fontán fue director del Instituto José de Churriguera de Leganés y, bueno, ha puesto en marcha en una plataforma una recogida de firmas precisamente por los problemas por los que están pasando todos estos chicos y chicas, sus familias, en cuanto a, pues, a la economía, familias que se han quedado en ERTE, en paro, y que ahora resulta que se encuentran con la barrera, después de todo lo que ha sucedido, que no pueden permitirse el pagar la tasa de la EBAU. Entonces, bueno, no podemos permitir que nuestros chicos y chicas no tengan que dejar sus estudios por falta de recursos económicos. Y bueno, se ha puesto en marcha lo que os comento en esta plataforma, esta propuesta, para que se tenga en cuenta esta situación y en este momento excepcional, pues que se facilite, ¿no? Que no sea los recursos económicos, pues la falta, la barrera para que este alumnado no continúe sus estudios, ¿no?
Hay que pensar que una familia que se haya quedado en el paro, y son muchas, de pronto tener que pagar, ¿qué eran? ¿93 euros por alumno en la Comunidad de Madrid? No sé, por ahí, el año pasado, al menos. Es algo que, bueno, pues incluso puede suponer no poder ir a la compra por lo más básico. Tenemos que felicitar a Rafael Fontán. La verdad es que pues está cogiendo mucha fuerza esa iniciativa, y lo único que nos preguntamos es cómo los responsables administrativos, los que desde la consejería y desde otros lugares están haciendo o trabajando para el bien común, pues no se les ha ocurrido antes, hace años.
Sí, la verdad es que estas tasas imposibilitan a muchas familias con problemas de recursos económicos, pues eso, que puedan continuar sus hijos y hijas el seguir estudiando, ¿no? Ese derecho a la educación que a veces tristemente obligan al alumnado a ser desahuciado, ¿no?, del sistema educativo, cuando su aspiración, pues en todos estos casos, es esa, la de seguir estudiando, y bueno, se debe replantear para que ese derecho de igualdad de oportunidades sea real en todo el alumnado.
Pues hablando de problemas económicos, nos ha llegado también el comentario de algún centro que concertado, Camilo, tienes alguna información más, estaba imponiendo recibos para limpieza de las instalaciones por el COVID-19.
Sí, bueno, esto es el centro concertado, en concreto es el de estudiantes en las tablas, y es además el típico centro concertado este que ha salido de la nueva concertada, ¿no? Que cobra unas cuotas mensuales, además de unos 180 euros mensuales a las familias, ¿no? Era un colegio privado que vio que era más interesante el negocio de la concertada y se subió al carro de la concertada, ¿no? Es el típico centro que tiene un interés económico muy fuerte y que no quiere afrontar ningún gasto que les pueda suponer algún perder su poder adquisitivo, ¿no?
El desgaste de pato estará
Es
incluido.
más, bueno, eso la verdad es que es una excusa muy graciosa, pero sí, está incluida. Pero vamos, el tema es que desconocemos además con qué criterios han calculado esos presupuestos. Pues se quieren llevar más de 300.000 euros así de golpe, ¿no? Teniendo en cuenta que con la cuota mensual que cobran, se están llevando más de 3 millones, más de 3 millones y medio de euros, ¿no? Anuales. Luego no tiene ningún. Además, es que es la típica cuota que luego no sabemos si se agregará o no al alumnado que no lo pague. Ellos dicen que es voluntario. Vale, pues lo será. Pero bueno, vamos a ver. Si es voluntario y la mitad de las familias no pagan, ¿qué pasa? ¿Que no se van a poner las medidas necesarias? ¿O cómo han calculado esto, ¿no? Pues lo tienen en cualquier caso, desde luego estamos completamente opuestos a este sistema. Esperemos que no vayan tomando el resto de concertados, bueno, ejemplo de esto, las medidas de higiene, la limpieza del centro y lo que se considere necesario para la incorporación del alumnado es una competencia del centro educativo y no es una cuestión que deban asumir las familias, ¿no? Y mucho menos que se vea implicado el alumnado y pueda ser de alguna forma discriminado. El centro como tal tiene que adaptarse e incorporar todo aquello que dé garantías a la vuelta del alumnado, con total seguridad a los centros educativos.
En el otro terreno, hay justo una noticia que nos ha sorprendido y es la protesta o la queja porque la mitad, más de la mitad de las familias no pasan a recoger los menús escolares. Mari Carmen, como esto no tiene sentido, ¿no? Son familias con necesidades, ¿cómo no van a pasar a recoger los menús escolares?
Ya, pues a ver, la organización en la cual estuvieron, ¿no? Para repartir estos menús por fin saludables y sanos para el alumnado de renta mínima, debemos recordar que aún siguen sin cubrir a todos los demás becados que suman unos 80.000 alumnos y alumnas más, pues la coordinación fue casi inexistente. Quiero decir, se empezaron a repartir los menús un lunes. Y las familias no tenían notificación de que esos menús estaban repartiendo. De todas formas, también hay que entender que estas familias a las que se destinaba la comida, estos menús llegan 2 meses tarde, es decir, que las familias se han estado buscando la vida porque no podían estar dando a sus hijos para alimentarse una pizza durante todos los días durante 2 meses. Entonces, estas familias se han buscado la vida para poder alimentarse. Es que estamos hablando de la alimentación diaria. Entonces, han recurrido a servicios sociales de sus ayuntamientos, a Cáritas, a red de apoyos vecinales. Han estado, pues, eso, buscándose, como quien dice, las habichuelas, porque no podían esperar 2 meses a que se encontrase una solución. Aparte, que es que no se sabía si esto se iba a revertir el tema de la entrega de pizzas y hamburguesas para los niños. Entonces las familias estaban desesperadas. O sea, hay niños que han engordado 6-7 kilos al mes, hay niños que han empezado a caer enfermos por este tipo de comida no saludable. Entonces las familias han estado, pues eso, buscando otras vías, otras alternativas y afortunadamente pues las han ido encontrando, que esto no quiere decir que esté ni mucho menos solucionado. porque esto es un problema muy serio, el cual la administración pues se debe hacer cargo, ¿no?
Hoy tenéis consejo escolar. ¿Cuál es el tema, Camilo?
Sí, bueno, en realidad es un mero trámite porque ya lo ha anunciado Ayuso y el consejero que esta tercera hora de educación física que iba a comenzar este año pues se traslada al siguiente, ¿no? Por los problemas de espacios que se prevén con el tema del COVID, ¿no? Y bueno, es prácticamente eso. Bueno, también es curioso que ya ha sido anunciado, ya se va a hacer y pasa por el Consejo Escolar. Luego, ¿para qué pasa por el Consejo Escolar? Pues es un mero trámite administrativo, como otras muchas ocasiones utilizan al Consejo Escolar para esto, ¿no? Uh-huh. Cuando en realidad ya está decidido y poco puede decir el Consejo Escolar.
Y bueno, el tema que también es polémico esta semana, la guerra de cifras sobre la desaparición, según un informe de 14.000, más de 14.000 plazas, la presidenta, que sin embargo dice que es al revés, que hay un aumento de plazas. ¿Qué sabe la FAPA? ¿Tenéis datos? ¿Cuál es la posición?
Ahora mismo estamos en pleno periodo de escolarización. Termina el viernes 5, es el último día que tenemos de plazo para presentar las familias estas solicitudes de forma telemática o de manera muy excepcional, de manera presencial, y hasta que no se realice pues todas estas solicitudes y podamos tener una imagen real y global de todas las solicitudes que están entregadas y todas las plazas que se solicitan, pues no podemos valorar, ¿no?, con un criterio estable y real y aproximado, bueno, más que aproximado, lo que es la realidad, ¿no?
Objetivo.
Entonces, hasta que no tengamos esos datos, no podemos entrar a valorar algo que todavía no está sucediendo.
Esperemos. Y bueno, aquello de que viene el lobo, pues es un cuento muy aleccionador, pero también hay que ser prudentes. Estamos ya al final, vamos a pasar ya a la siguiente sección. Muchas gracias, Mari Carmen, Camilo, como siempre. Un abrazo y buena semana.
Un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Y hablando de abrazos, hoy vamos a escuchar el tema de Vetusta Morla, Los Abrazos Prohibidos. Es una iniciativa solidaria en compañía de un montón de cantantes: Alice Wonder, Andrés Suárez, Carlota Rosials, Cristina Rosenbinge, Dani Martín, De Pedro, Eva Amaral, Ismael Serrano, Iván Ferreiro, Joaquín Sabina, Case O, Leiva, Luz Casal, Maika Makowski, Marwan, Nacho Vega, Nina de Juan, Rosalén, Santi Balmés y Joel López, ni más ni menos, por además una causa que es la investigación del COVID-19, porque todos los derechos que ha producido esta canción, o que produzca en esta canción, van destinados al CSIC, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Así que vamos a escuchar a Vetusta Morla y a sus compañeros, amigos, solidarios en Los Abrazos Prohibidos.
Por los ángeles de alas verdes de los quirófanos, por los ángeles de alas blancas del hospital, por los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa, y luchan porque nadie muera en soledad. Por esas centinelas que no duermen, para que el enfermo sueñe que va a despertar, sin temerle a su miedo y usando su piel como escudo, moviendo las camillas del peligro como un bar. Por los que hacen del trabajo sucio la labor más hermosa del mundo, y pintan de azul la oscuridad. Cada noche aplaudimos en los balcones, la muerte huye con sus dragones, callamos al silencio.
somos el esfuerzo, vuestro amor es nuestra inspiración.
Por los que nunca miran el reloj mientras curan,
por los que hacen suyas las heridas de los demás,
por los que merecen los abrazos prohibidos.
Y se meten contigo en la boca del lobo sin mirar atrás.
Por los que hacen del trabajo sucio
la labor más hermosa del mundo y pintan de azul la oscuridad.
Cada noche aplaudimos en los balcones, la muerte huye con sus dragones.
Callamos la boca en silencio un día más.
Y ya estamos en el tema de la semana, y esta semana pues seguimos con asuntos relacionados con la matriculación, pero va a ser un poquito más concreto de lo habitual. Además, está con nosotros Miguel directamente, que hacía tiempo que no nos veíamos. Enhorabuena, Miguel, porque hoy es un gran día para ti. ¿Has terminado eso?
Sí, bueno, neutro. Esta matriculación así, bueno, ha sido distinta. Ya estamos en bachillerato y bueno, pues la verdad es que ahora relajarse, a disfrutar del tiempo, a leer, a crecer en todos los sentidos y bueno, es un placer volver a estar aquí con vosotros en otro programa.
Bueno, pues no estamos solos en el tema de la semana. Tenemos una amiga, Ana Sanz Robledo. Bienvenida y muchísimas gracias por venir.
Gracias. Gracias a vosotros por darnos un poquito de voz.
Bueno, pues el micro es vuestro. Entonces, si hablamos mucho, Miguel y yo tenemos tendencia, pues nos paras. Ojo, ojo, que yo soy quien tiene el micro. Así que vamos a conocernos, Ana, porque hoy vamos a hablar de una parte del alumnado que además este año precisamente está teniendo más dificultades y es un alumnado que lo llaman TGD, TEA, es decir, abreviaturas, siglas, mejor dicho, de lo que puede ser problemas de desarrollo y trastornos del espectro autista, ¿no? En principio, que una persona que no esté enterada podría pensar, pero bueno, ¿están escolarizados como los demás niños o necesitan de centros especiales porque necesitan una atención diferente? ¿Cuál es la situación?
Bueno, pues como cualquier alumno, realmente lo que necesita un alumno con necesidades educativas especiales es recursos que le acompañen en el entorno donde él puede desarrollar pues su aprendizaje, tanto en el ámbito, vamos a decirlo, más curricular, como en otros ámbitos que también se dan dentro del entorno educativo. Entonces es importante entender que, bueno, pues una persona que en su vida es diagnosticada con un TGD, bueno, en este caso hablamos de un TEA, trastorno del espectro del autismo, pues va a tener ciertas dificultades en ciertas áreas, sobre todo en el área, en las áreas de comunicación, en las áreas sociales y en áreas que tienen que ver con sus intereses, sobre todo, ¿no? Entonces, al final, pues en ese tipo de áreas que están afectadas, en el entorno educativo, que tiene una influencia tan importante en el desarrollo de cualquier persona, pues si tú cuentas con recursos que te hacen mejorar, aprender, y al final pues vas poco a poco mejorando, ¿no? Y esas dificultades tienden a ir siendo cada vez menos dificultades a lo largo que se va produciendo el desarrollo de la persona, ¿no? Entonces es muy importante que cuando se identifica esa necesidad en las etapas más tempranas, pues claro, en el desarrollo eso tiene una influencia tan importante, tan exponencial, que puede a veces en el futuro de una persona, voy a decirlo, influir tanto que puede hacer que esa persona pues sea cada vez menos dependiente y vaya necesitando menos apoyos, ¿vale? Eso es lo ideal, ¿no? Que tengas un diagnóstico temprano, que consigas acceder a esos recursos y que esos recursos te van a impulsar en tu desarrollo, ¿no? Entonces, por eso, nosotros, tanto dentro de la Asociación Ortea como dentro de la plataforma TEA Incluye, es una plataforma para la educación inclusiva para el alumnado con autismo, pues siempre estamos solicitando los recursos que necesitan el alumnado con autismo, ¿no? Es verdad que, bueno, pues hay diferentes tipos de, bueno, pues de escolarización y tal, pero bueno, lo que queremos al final que lo que necesitan se les proporcione, ¿no? Por esto.
Tú tienes una hija, ¿está diagnosticada con de autismo o no sé si es muy correcto decirlo así?
Sí, es trastorno del espectro del autismo. Sí, está diagnosticada del autismo, o sí. Bueno, también sí se utiliza esa nomenclatura. También en algunos sitios, pues, hablamos de personas autistas. También, bueno, la designación es un poco indiferente, pero el término más apropiado es trastorno del espectro del autismo. Y para hablar con cualquier persona que sea diagnosticada de TEA, sí, es de hablar de que esa persona tiene autismo, porque el autismo no es una enfermedad, ¿vale? Está reconocida como un trastorno ahora mismo.
Claro, es importante esa diferencia. Y has tenido ocasión, bueno, imagino, de escolarizarla. ¿Dónde está escolarizada?
Ella está escolarizada actualmente en un colegio en Alcobendas. Yo vivo en otro municipio que, bueno, pues está a unos 15 kilómetros de Alcobendas, sí. Y bueno, pues hace tiempo, cuando se planteó todas las necesidades que ella tenía, fuimos viendo, bueno, pues yo trabajaba en Alcobendas y entonces, bueno, pues por conciliación, pues vimos viable escolarizarla en ese municipio, ¿no? Pero bueno, al final tuvimos que desplazarnos, ¿no? Yo tengo otra hija que está escolarizada en el municipio donde vivimos, que es Cobeña, y, y bueno, lo vimos claro y aceptamos la situación, pero bueno, lo ideal sería que en los municipios donde vives, sí, pues esos recursos estén, porque, claro, eso quiere decir que eso sería porque al final, pues bueno, haces una elección familiar por las situaciones, pero bueno, yo no dejo de decir que hago encaje de bolillos en mi caso de familiar, hacemos, ¿no? Lo elegimos, lo aceptamos, pero bueno, hay familias que realmente, eso quiere decir que el derecho a poder optar a unos recursos, pues deberías poder optar como cualquier familia. Pero claro, en la situación que nos encontramos, cualquier familia que tiene dentro de su núcleo familiar, pues una persona que tiene necesidades educativas especiales, pues esa es la primera barrera, ¿no? Cuando, aparte ya del diagnóstico, todo lo que trae consigo es ese shock de decir, bueno, yo pensaba que mi hija iba a ir al colegio, ¿no? ¿Por qué no puede ir en las mismas condiciones que un niño o una niña que no tiene necesidades educativas especiales? Y ese es el primer shock de barrera que vas viendo, ¿no? A lo largo de la vida vas a ir viendo barreras en ciertos ámbitos.
¿Y pudo tu hija, disculpa que te haya interrumpido, empezar una escolarización como cualquier niño, ¿no? En infantil, ¿cuándo empezó? Porque está en un colegio público, ¿verdad?
Sí, a ver, yo te cuento nuestra historia. Como ella fue diagnosticada a los 15 meses, tuvimos la suerte de ser asesorados por una persona que nos dirigió rápidamente al equipo de orientación de atención temprana. Y allí nos recomendaron que lo primero que teníamos que hacer con nuestra hija era escolarizarla, ¿no? Ella no tenía todavía 3 años y, bueno, pues lo típico, ¿no? Pensábamos que pasara, como nuestra anterior hija pasó un año previo, antes de ir al colegio, lo pasó en una escuela infantil.
Sí.
Y nos dijeron, no, tenéis que escolarizarla ya, porque le va a venir muy bien. ¿Por qué? Pues porque ya en esa etapa ella fue escolarizada con apoyos, ¿vale? Entonces, en esa modalidad, en la zona norte, en el área norte, no había escuelas infantiles como centro preferente, pero esa modalidad le vino muy bien y en el centro donde estuvo, pues yo la verdad que agradezco también, mi hija estuvo allí 2 años y también se trabajaron una serie de cosas que luego hicieron el tránsito hacia ya la etapa de 3 años, también infantil, pero en la parte del colegio, pues logró ciertos hitos que luego yo lo veo y digo, es que qué diferencia. Si a mi hija, por ejemplo, le llegamos a escolarizar o la detectan a los 3 años, pues ya hubiera sido otra, nos hubiéramos encontrado actualmente en otra circunstancia.
Importante,
y por eso, claro, por eso es que el tiempo. Es como luego cuando nosotros vemos familias y ves, pues tengo que decir que es que no es lo mismo, no es lo mismo entrar ya con, igual que con las terapias, no es lo mismo entrar a los 3 años que entrar a los 15 meses, es que no es lo mismo, no es lo mismo y eso repercute. Entonces, claro, por eso el diagnóstico temprano en el área en el que venga, sobre todo pues en estos casos, en mi caso particular, como nosotros tenemos otra hija mayor, nos dimos cuenta rápidamente de que algo pasaba. O sea, los hitos de desarrollo no los alcanzaba igualmente. Y ella, por ejemplo, empezó a hablar al año, dijo algunas palabras, pero luego ya lo perdió. Entonces, por eso es tan importante que te des cuenta si es en la familia, si es en el ámbito médico, o si es, por ejemplo, si ella hubiera estado escolarizada en una escuela infantil, como también por las escuelas infantiles, sobre todo las públicas, pasan los equipos de orientación de atención temprana, se dan rápidamente cuenta y entonces ya empiezan a hablar con la familia, le dicen, oye, mira, has mirado, ¿qué puede pasar esto? Tal. Y por eso es tan importante cogerlos, identificarlos y rápidamente que entren dentro de la secuencia de poder ir optando a los recursos que necesitan.
Pues perdona una cosa, porque no lo hemos dicho al principio, tú eres presidenta además de una asociación Nortea, que es, entiendo, de Norte y de Trastorno del Espectro Autista, ¿no? Del autismo.
No nos complicamos con el nombre, sí.
Pues mucho más claro, mejor. Y todo lo que estás diciendo nos lleva al motivo fundamental de este encuentro, en el que no nos va a dar tiempo a ver todo ese análisis, ese estudio, que además lo tenéis en la página web sobre la situación de los estudiantes, las estudiantes TEA, pero sí que nos vamos hacia esto que ha movilizado la plataforma TEA Incluye, en la que estáis, Nortea, porque parece que este año han cambiado las reglas del juego con la escolarización y que eso es muy peligroso. ¿Cuál es la situación que se ha creado a partir de, me parece que fue el 8 de mayo, cuando la Comunidad de Madrid planteó requisitos nuevos o requisitos que en este momento son súper difíciles para la escolarización del curso 2020-2021?
Bueno, Juan, voy a corregir algún...
Corrígeme totalmente, por favor.
Pero te voy a hablar, lo primero, me gustaría poner un poco en valor qué es la plataforma TEA Incluye. La plataforma TEA Incluye surge de varias entidades que, bueno, pues hace 5 años, que también había un problema bastante gordo con las plazas de los centros preferentes que estaban por encima de los ratios, pues surgió de una manera un poco conjunta, varias entidades, nos pusimos de acuerdo y bueno, pues actualmente la plataforma TEA Incluye acoge sobre todo a 3 entidades que son ProTGD, ProAutismo Arcoiris y Nortea, y también hay un conglomerado de familias, ¿vale? Porque bueno, pues tenemos entre un grupo que tenemos tanto de WhatsApp como a través de un grupo de Facebook que tiene, bueno, pues bastantes, voy a decir, o sea, hay bastante gente dentro de ese grupo de familias, porque bueno, pues se generó, lo generamos así para que todas las familias estuvieran informadas de lo que pasaba en este ámbito. Pues bueno, surgió la plataforma, ¿no? Y llevamos ya pues unos cuantos años haciendo determinadas acciones, ¿no? Antes de crearse la plataforma, pues en el 2015 sucedió esto que te estoy contando de los sobreratios y tal, y creamos un hashtag que es el 5 por aula TGD, que luego ya, bueno, pues acabó en la parte de la plataforma. Pero desde ese tiempo, pues lo que se ha ido es viendo, año a año, vamos viendo qué es lo que va pasando en los procesos de escolarización de los alumnos, porque es como el inicio de todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en los últimos años hemos pasado de, o sea, hablo de cifras del 2015, de 82 centros preferentes a 433 en el periodo 2019-2020. Es decir,
un éxito.
Bueno, a ver, no es un éxito porque realmente significa que hay más alumnos que necesitan esos recursos. ¿Es un éxito o es un fracaso? Según como lo podamos ver, ¿no? Yo pienso al final esos recursos van para los alumnos que los necesitan. Y seguramente, o sea, todos los años no llegan a todos, no llegan al 100% de alumnos.
Ah, bueno, entonces esa parte es un fracaso, claro.
Claro, pero ¿qué es? O sea, y digo fracaso, ¿por qué? Porque es la evidencia de que cada vez hay más alumnos con necesidades educativas especiales con autismo. Ya no es un tema de mejor diagnóstico, no, es que voy a hablar, eso ya es un problema que se arrastra, voy a decir, o sea, en el ámbito de la salud. Los diagnósticos son médicos y proceden del ámbito médico. ¿Y eso qué significa? Que hay cada vez más personas con autismo. Estos datos, este aumento de datos va también alineado con lo que está pasando en atención temprana. En atención temprana hay muchas necesidades de personas que necesitan plazas de atención temprana. O sea, que es que hay un aumento súper significativo por el motivo X. Esto que está pasando en España y que pasa en Madrid y que pasa en más comunidades autónomas, se pasa también en otros países. Lo que pasa es que en otros países pues hay estrategias nacionales, hay planes de acción, hay presupuestados medios y al final pues se trata de otra manera, ¿vale? Pero digamos que en España, pues por ejemplo, en el caso del autismo es un poco triste porque prácticamente, o sea, no hay datos de las personas con autismo en España. O sea, no hay un censo y realmente esos datos están. Cualquiera los podría sacar. Porque cuando a ti te diagnostican, lo primero que aparece tu informe en atención primaria, cada vez que pases allí, aunque vayas para una gripe, va a aparecer que estás diagnosticado de autismo. O sea, que es decir, que esos datos existen. Pero bueno, por no desviarme un poco de lo que me has dicho, que tiendo a divagar y yo contaría aquí mi historia.
Es que claro, estás llena de información.
Contaría mil historias. Pues que realmente hay... Lo que nosotros vemos es que en los últimos 5 años, desde 82 a 433, esa cifra se ha multiplicado por 5. Y este año, la previsión de plazas que se crean en centros preferentes por la Comunidad de Madrid van a alcanzar los 110. Con lo cual, si esos datos al final se manifiestan, si dicen, sí, vamos a abrir 110, y se produce esa apertura de 110 centros, vamos a llegar a más de 500 colegios e institutos con que se convierten en centros preferentes. O sea, este tema afecta a más de un 25% de los centros de la Comunidad de Madrid. Es decir, te explico un poco también cómo surgió lo de los centros preferentes. Claro, yo tengo datos hemos ido haciendo análisis hasta donde hemos llegado, ¿no? Sobre todo los datos más completos es hasta lo que tenemos en los últimos 5 años. ¿Pero qué pasó? Este proyecto los centros preferentes surgieron en el 2003. Es decir, surgieron como un proyecto experimental. En el 2003, pues no sabemos cuántos alumnos habría con autismo que o con TGD que necesitaban estos recursos. Pero claro, si era un proyecto experimental, pues no serían muchos. Entonces tenía todo su sentido que fuera un proyecto experimental. Pero ahora, algo que te está afectando a más de un 25% de los centros educativos en Madrid, no puede ser experimental. O sea, si hablamos de que habrá cuántos colegios hay en Madrid, más de 2.000, y son más de 500 los que están afectados, una cuarta parte, pues es que no puede ser experimental. Tenemos que hablar de otra cosa. Y este proyecto necesita, por supuesto, un desarrollo normativo, unos indicadores de calidad y que todo pues se vaya aplicando y se vaya consolidando. O sea, esto ya no es un experimento. Esto es algo que tiene que quedar de una manera permanente dentro del sistema educativo y que además necesita un proceso más transparente a la hora de asignar las plazas. Porque la situación de este año, lo que nosotros denunciamos, que a través de la plataforma TEA Incluye hemos hecho una denuncia al defensor del pueblo, es que hay un proceso en el cual, motivado, o sea, el COVID ha evidenciado un montón de cosas. Sí. Y ha evidenciado que hay más de 200 alumnos con autismo que se van a quedar sin plaza, que están fuera de la previsión de esas 110 centros preferentes que superarán las 500 plazas, una oferta de unas más de 500 plazas, ¿vale? Y que están fuera. ¿Y están fuera por qué? Pues porque este año, si la paralización de los centros educativos fue, corrígeme si me equivoco, fue el 11 de marzo.
Sí. ¿Vale? Exactamente.
El 11 de marzo se detienen más procesos en la comunidad educativa. ¿Qué proceso se detuvo? Pues un proceso que tiene que ver con los dictámenes de las evaluaciones y los diagnósticos que el equipo de alteraciones graves del desarrollo de la Comunidad de Madrid, que son el equipo más experto para confirmar los dictámenes, los dictámenes de escolarización, de que esos alumnos necesitan esos recursos, esa actividad se paralizó. Con lo cual, todas aquellas peticiones que tenían de las direcciones territoriales de área, pues quedaron allí, en su lado, y eso se detuvo. No se propusieron medidas alternativas.
Se va a prorrogar, porque lógicamente, bueno, pues el periodo de escolarización este año es muy peculiar y a lo mejor para este tipo de alumnado habría que dejar un espacio, ¿no?, de esto para que estos equipos específicos de alteraciones graves del desarrollo puedan realizar su labor.
Claro, entonces, a ver, yo te explico también qué es lo que llega a este equipo. A este equipo llegan alumnos que están ya identificados por los equipos de orientación educativa de las direcciones territoriales de área y no llegan alumnos con necesidades educativas leves, por así decirlo. Imagínate, pues un alumno que tenga dislexia o un alumno que tenga TDA. No. Llegan alumnos con trastorno del espectro del autismo y que ya esos equipos han dicho, a ver, este alumno va a tener necesidades va a necesitar apoyos intensos, con lo cual es propuesto para que entre dentro de un centro preferente, dentro de una plaza con centro preferente. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que es que no estamos hablando de alumnos que tengan rasgos leves dentro del trastorno del espectro del autismo, que es muy variable. Pero los que van a llegar al equipo de alteraciones graves del desarrollo no tienen esos perfiles. Es más, les mandan casos que son pues más difíciles de diagnosticar. Ellos tienen una experiencia, porque yo creo que al inicio de todo este proyecto seguramente serían los únicos que diagnosticaban y que dirían, sí, este por su experiencia. Entonces tienen una trayectoria y una profesionalidad y un criterio técnico que claro, pues muchos de los casos se pasan.
Estamos ya con poquito tiempo y hay una serie de reivindicaciones que entiendo que son de urgencia, es una emergencia porque la matriculación está ahí y hablas de un número importante de alumnado que puede quedarse sin lo que necesita. Y ya hemos visto por la experiencia de tu hija que cuanto antes se trate, mejor.
Sí, es que es una diferencia bestial. Y luego, claro, muchas veces ocurre que, a ver, el alumnado con autismo es un alumnado de por sí en riesgo de exclusión social, ¿vale? Independientemente de que se junten otras cosas, el idioma, temas económicos. Es un alumnado que, claro, luego, si estamos en un centro y tú no tienes esos recursos que necesitas, pues eso al final repercute en muchas cosas. La primera de ellas, en el entorno educativo, en la convivencia y poder participar en otro, en cualquier actividad social que se produzca allí. Entonces, el fracaso escolar también tiene que ver con eso. Y bueno, ya por supuesto, si hablamos de que, bueno, pues que suelen ser por su condición, pues son blanco también para, por ejemplo, estar dentro de procesos de acoso escolar. Uh-huh. Entonces, es que tienen tanto que...
Entonces, las medidas que habéis pedido al defensor del pueblo, en primer lugar, y como urgencia, tú has hablado antes de transparencia en los... Entiendo que sean atendidos por los equipos específicos de alteraciones graves. ¿Y alguna cuestión más? ¿Qué es lo fundamental? Lo digo porque estamos ya en los últimos minutos.
Sí, de lo hecho, que nosotros
nos anuncian que tenemos que terminar ya prácticamente.
Bueno, no te preocupes, Juan. Yo lo que nosotros pedimos a través de la plataforma TEA Incluye es el punto número uno, que el proceso tiene que ser más transparente, porque también se produce una incertidumbre, o sea, las familias no saben si van a poder tener plazas. Y eso significa otro año más sin una plaza, con lo cual, o sea, te comprenderás lo que significa, lo que impacta en una familia, y lo que impacta en la persona con autismo, lo que impacta en ese entorno, lo que impacta en la familia. O sea, esa parte yo no se la deseo a nadie. Si el resto de familias tuvieran toda esa ansiedad que se genera para poder encontrar una plaza para tu hijo o tu hija, o sea, es horrible, ¿vale? Luego lo que pedimos es que, las medidas que dispuso la Comunidad de Madrid como medidas extraordinarias, pues lo que hicieron este año fue complicarlo más, porque se pusieron a pedir requisitos que no eran, que no podían ser cumplidos por la mayoría de las familias, ¿vale? Pide un requisito adicional y lo que le pedimos es que eso lo rectifique. Y pedimos que rectifique la resolución conjunta que ha hecho del proceso de admisión de alumnos, porque lo único que van a determinar es que esos alumnos se les hará la evaluación pues cuando pueda ser posible y que tendrán una plaza, si acaso, o sea, de manera provisional, dentro de las plazas existentes. Y las plazas existentes son solamente las que ellos han previsto, esas 110, y las vacantes que queden posibles en los otros centros que ya están creados. ¿Me explico? Es decir, frente a esos alumnos, esos más de 200 siguen quedando fuera, porque yo lo limito, o sea, no voy a crear más plazas, lo limita a lo que es existente. ¿Y lo que es existente qué es? Lo que ya había del año anterior, 433 centros, más la previsión de los 110. Con lo cual, es como lo sigue dejando fuera.
¿Os ha dado tiempo a que el defensor del pueblo os diga algo, haya realizado alguna gestión? Porque, claro, esto es un periodo muy breve de tiempo y hay que tomar decisiones importantes.
Entonces, claro, lo que nosotros pedimos, ¿qué es lo que peor puede pasar? Que la Comunidad de Madrid le asigne durante 3 o 4 meses, hasta que complete la valoración, una plaza y unos recursos a unos alumnos. ¿Eso es lo peor que puede pasar? Es que no se puede asignar tampoco de manera provisional, porque cuando un centro se determina como preferente, cambian más cosas en el centro, más que asignar recursos. Uh-huh. Es que cambian los procesos dentro del centro. Van a cambiar también el plan de convivencia, el plan de atención a la diversidad, y se va a ir creando una cultura de educación inclusiva. Entonces, eso no es provisional. Eso no puede ser provisional.
Sino que no se puede improvisar.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final hay muchas familias que por no esperar un año más aceptan modalidades de escolarización, o sea, se ven abocadas a eso. Entonces, al final, así yo también me quito la demanda. Yo, es que, claro, o no los considero, o a los que me estén pidiendo cosas, o sea, a los que estén insistiendo, pues voy a forzar la situación y al final van a tener que aceptar lo que haya. Entonces, ¿qué pasa? Que año a año, los procesos de admisión, eso es lo que llevamos observando, o sea, año a año son más conflictivos. O sea, el año pasado, en una de las DAT, hubo gente que en los procesos, ya hablando ya no del ordinario, sino del proceso de la parte de la convocatoria extraordinaria, gente que se puso delante de una DAT a hacer cola para que el que primero llegara era el que el primero podía obtener las plazas que quedaban. Es que es denigrante. O sea, así no se puede tratar a las familias. Que bastante tenemos con lo que tenemos de tener en nuestros núcleos familiares personas con necesidades especiales para que encima, o sea, tengamos que estar soportando esto. Es que esto, como cualquier familia lo tuviera que hacer, o sea, yo no he visto colas de gente haciendo, pues eso, haciendo acampada delante de un sitio para poder obtener una plaza. Como, bueno, sí, pues bueno, como cuando estás entrando a un concierto en las colas. Por favor, es que estamos hablando de la educación de nuestros hijos. Entonces, lo único que pedimos son, o sea, ya no pedimos cosas especiales, pedimos que se cumplan los derechos humanos. La Convención de la ONU, que además está referida hacia el derecho a la educación inclusiva del alumnado que tiene, además, discapacidad. O sea, por eso no queremos que nos traten de una manera especial. O sea, pedimos los mínimos legales, los mínimos.
Y España ha suscrito los derechos humanos en infinidad de tratados, así que, desde luego...
Sí, está ratificado por el rey, bueno, en este caso el rey anterior, pero está ratificado. Entonces, es como, bueno, a ver, es que es parte de nuestra legislación. No estamos pidiendo ningún favor, ni nada de nada. Pedimos que se trate con dignidad a las personas que tienen audio.
Muy bien, Ana, hemos llegado ya inexorablemente a ese final. Nos toca, pues eso, tenemos que cambiar de sección. Os deseamos toda la suerte, ¿no? Porque esta es una llamada, esperemos que no es en el desierto, una llamada de emergencia y que el curso ya está ahí y se están tomando muchas decisiones. Así que, bueno, tenéis aquí nuestros micrófonos para cualquier cosa.
Bueno, pues Juan y Miguel Ángel, muchísimas gracias de verdad por poder mostrar nuestra voz. Y nada, esperamos que esto que estamos haciendo pues sirva para algo. Porque la verdad que al final pues son muchos niños. Este año son muchísimos niños. Y bueno, es una cosa más que ha venido, la crisis sanitaria de COVID ha venido a evidenciar. Así que nada, esperemos que pueda contribuir en algo para que mejoren las condiciones.
Mucha suerte, mucha fuerza y un abrazo, que todo vaya muy bien. Ya volveremos a hablar en el próximo curso a ver qué tal ha ido todo.
De acuerdo. Venga, muchísimas gracias. Hasta luego.
Miguel.
Hasta luego.
Bueno, chao.
La entrevista de Miguel Navarro.
Hola y bienvenidos todos a un nuevo programa de Miguel Ángel Navarro, ya en la desescalada. Hoy nos vamos a Donostia, a San Sebastián, porque tenemos a Raquel Talés. Buenos días, Raquel. Háblanos un poco sobre ti, por favor.
Buenos días. Mi nombre es Raquel Talén Sanadón y soy doctoranda en estudios hispánicos avanzados en la modalidad del español como lengua extranjera. Aparte, soy nacida en Valencia, pero en la actualidad resido en San Sebastián, donde ejerzo de profesora en la Academia de Idiomas El Duaye.
Raquel, sí que es cierto que ya estamos en la desescalada, pero ¿cómo ha afectado, mientras estábamos en el confinamiento, a tu sector, a los profesionales de tu sector, esta pandemia?
Los profesores y profesoras que trabajan en academia se han visto afectados por el COVID de la manera de que el trabajo ha sido reducido al ser teletrabajo, pues se han podido agrupar más más niños en aulas virtuales y reducir el número de profesores. Además, la pandemia en el otro sector, en la enseñanza pública o en la enseñanza privada, se ha visto poco afectada en este terreno porque las clases se han podido impartir vía telemática.
Raquel, cuéntanos, ¿cómo ves el futuro de la desescalada? El futuro de las clases en septiembre.
El futuro para nuestra profesión se ve un poco confuso todavía, porque la mayoría de profesores y profesoras no saben qué va a suceder aún en septiembre.
Y Raquel, cuéntanos, ¿cómo crees que va a afectar al comportamiento social esta pandemia, este confinamiento que hemos estado viviendo los últimos meses?
El comportamiento de las personas es muy impredecible, ya que debido a la tensión de estar tanto tiempo de confinamiento, no sabemos la reacción de cada uno. De todas formas, esto es un final que no se ve aún la luz, pero ya vamos visualizando que al final de todo tenemos una puerta abierta.
Raquel, es cierto que aún el futuro es algo incierto, aunque en cualquier situación lo es y lo será. Las cartas que nos imparte la vida nunca las conocemos, pero intentaremos jugar la partida del COVID de la mejor manera posible. Ya estamos en la desescalada y pronto volveremos a la normalidad. Una normalidad que de momento, hasta que encontremos vacuna, será de 2 metros de distancia, uso de mascarilla, lavado de manos y precaución. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Agur y eskerrik asko.
Un placer, Miguel, y encantada de haber colaborado contigo. Hasta pronto.
Y volvemos a despedir el programa con otro de los cuentecitos de Valentín Huerta, del abuelito Valentín. Este se titula Los amigos de las plantas. Es un cuentecito de los primeros que publicó en 2013. Y bueno, nos lo lee Jorge Olmo Bravo, que es estudiante de tercero de primaria en el Colegio de Educación Infantil Primaria José María de Pereda de Leganés. Muchas gracias, Jorge.
En aquel lindo pueblo, las plantas de sus jardines estaban tristes. Nadie les daba el cariño y cuidados que ellas tanto necesitaban. Los pajaritos les preguntaron, ¿qué os pasa ahora que no dais flores? Las plantas les contestaron, no nos riegan bien. No nos remueve la tierra y nuestras hojas se secan. Por falta de cuidados, los pajaritos les dijeron, nosotros conocemos a unos jóvenes jardineros que viven cerca de nuestro nido y quieren mucho a las plantas. Os cuidaría muy bien. Las plantas le pidieron a los pajaritos que les dijera al alcalde que querían ser cuidadas por aquellos jóvenes. El alcalde aceptó complacido el deseo de las plantas. Y de pronto se hizo la magia. Los jardines volvieron a estar alegres. Las plantas volvían otra vez a crecer. Y las hojas eran otra vez de un color verde brillante. Y las flores alegraban a todos con sus preciosos colores y aromas. Para agradecer la ayuda de los pajaritos, los jardineros les regalaron una preciosa flor. Y como así ocurrió, ahora se lo cuento a sus queridos niños, el abuelo Valentín.
Y hasta aquí llega esta semana nuestro espacio dedicado a la comunidad educativa, a las AMPAs, a todo aquel, a toda aquella interesada por la educación, por el crecimiento. Así que os recordamos esa dirección de correo electrónico radio@fapaginerdelosrios.org para cualquier consulta, propuesta, para lo que queráis. El micro es vuestro. Buena semana educativa.